Vamos a hablar ahora con las profesoras de Psicología de la Educación Multicultural, Pilar Pardo de León y Laura Méndez Zaballos. Buenas noches.
Buenas noches.
El tema que nos proponen es muy novedoso, muy actual, y precisamente acabamos de hacer algunas referencias al discurso intercultural del profesorado. Ustedes nos plantean el tema la educación intercultural en España, de la enseñanza compensatoria a la interculturalidad. Yo creo que sería conveniente comenzar, si les parece, Pilar, por ver qué es la interculturalidad y cómo surge esta forma de entender la educación.
Muy bien. La educación multicultural surge cuando las sociedades occidentales reflexionan sobre la presencia de grupos minoritarios en las escuelas. Estos grupos requieren normalmente un trato especial debido a que hay una distancia considerable entre su cultura de origen y la cultura que los acoge. Esta distancia suele llevar de forma conjunta un retraso escolar. Por lo tanto, la escuela tiene que dar una respuesta a este problema que se plantea, porque tiene que favorecer la integración de la cultura que viene a nuestro país con la cultura que nosotros ya tenemos, de la que partimos. Existen muy distintas formas de abordar este problema, lo cual va a llevar a distintos modelos de educación según el tipo de respuesta que se dé. Unos van a estar más centrados en lo que denominamos multiculturalidad, mientras que otros van a ir más al modelo del que partimos en el título de este programa, a lo que hemos denominado interculturalidad. Pero vamos a ir un poquito al origen de este tema y ver cómo han surgido en los distintos ámbitos culturales en Occidente. El concepto de multiculturalidad se inicia de forma muy distinta en Estados Unidos y en Europa. Estados Unidos, si nos fijamos en su historia desde su inicio, incluye temas como la esclavitud, la exclusión de los ciudadanos amerindios, la inmigración constante que ha habido a este país, en un principio quizá más centrada en inmigración europea, inmigración asiática. Ahora mismo la inmigración es completamente mundial. Es un país al que llega gente que procede de todo el mundo. Entonces, lógicamente, este país ha manifestado un interés muy temprano sobre el tema de la pluralidad cultural y étnica. No obstante, ha sido en los años 60, con la lucha por los derechos civiles, cuando surge el multiculturalismo como algo que hay que atender en la escuela, y con él el interés por integrar a las personas procedentes de distintas culturas. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Que la reacción es mucho más tardía. Es un fenómeno relativamente reciente y el término intercultural, porque en el ámbito europeo se habla más de interculturalidad, el término intercultural, para poner una fecha que nos pueda servir como referencia, surge en Francia aproximadamente en el año 1975. Como veis, es una distancia considerable con el ámbito americano. Y surge en el marco de las acciones sociales y educativas.
¿Y cuáles son las diferencias fundamentales entre multiculturalidad e interculturalidad, Pilar?
Desde la multiculturalidad, la escuela debe cumplir una serie de tareas. La primera, reconocer y respetar la diversidad étnica y racial. La segunda, promover la cohesión social mediante el principio de participación de los grupos étnicos y culturales. La tercera, favorecer una igualdad de oportunidades de todos los individuos y los grupos. Y la cuarta, desarrollar y construir la sociedad sobre la base del ideal democrático. Estos son los principios generales, aunque también dentro de la multiculturalidad hay una cantidad impresionante de opciones que van desde el asimilacionismo más radical, en el que solamente se pretende que la cultura que llega a nuestro país o a cualquier otro país más desarrollado se integre plenamente, hasta los modelos ya más respetuosos que consideran que las dos culturas tienen interés y que tienen que convivir. Pero, ¿cuál es el problema que plantean estos modelos, incluso los más avanzados que he dicho al final? Que corren el riesgo de que se fomente el etnocentrismo. Es posible que el destacar las diferencias nos lleve al mantenimiento de la desigualdad. Ese es el riesgo que puede correr la multiculturalidad, que incluso intentando estudiarlo de la forma más racional y más sensata posible, puede que estemos encubriendo una idea, y es que la cultura de origen es mejor que la cultura, la cultura de origen, de la cultura a la que llegan los emigrantes, es mejor que su cultura de origen. Desde la interculturalidad no se van a hacer este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque es una postura más pluricultural, en el que no se van a destacar tanto las diferencias, sino que se va a llegar a la idea de que lo importante va a ser compartir. Por eso, desde la perspectiva intercultural, nos encontramos que lo fundamental es la interacción de todos los grupos, porque se rechaza incluso la idea de monocultura. Estamos llegando a una situación en el mundo, y en España quizás es un fenómeno más reciente, pero ya empezamos a intuirlo, en el que va a ser difícil hablar de una cultura pura. Nunca han existido, por otra parte, culturas puras. Siempre estamos en un grupo cultural amplio y en grupos más concretos. Pero cada vez vamos a ir más a una cultura más de tipo más universal, en la que, por una parte, hay que tener en cuenta la individualidad y, hasta cierto punto, por supuesto, las diferencias, pero también el universalismo. Por lo tanto, la interculturalidad va a plantear una postura dialéctica entre lo que es individual y lo que es universal.
Me parece muy oportuno que nos haya aclarado estos conceptos, porque además estaba pensando que en otras ocasiones hemos hablado de que la educación ya no se circunscribe al centro educativo. Tenemos ahí los medios de comunicación, las familias cada vez más diversas y más diferentes, y por supuesto las personas que provienen de otros pueblos, de otras culturas. Y precisamente llegando a este punto, Laura, me gustaría que nos comentase cómo ha respondido nuestro país, nuestro sistema educativo, a la necesidad de atender a los alumnos y alumnas que provienen de otras nacionalidades, de otras culturas.
Sí, como ha dicho mi compañera, el paulatino acogimiento de alumnos de otras culturas en nuestras aulas, bueno, es relativamente reciente. Entonces, las medidas que se han llevado a cabo, aunque este fenómeno es, como he dicho, reciente, vienen de más lejos. Aproximadamente, bueno, pues en los ya finales de los años 70, con la ley de educación, se recogía unas medidas para paliar alumnos distintos, alumnos, por ejemplo, con trastornos del desarrollo, o alumnos que llevaban arrastrando un fracaso escolar, medidas que se tenían que integrar en la escuela ordinaria, o sea, recursos, había que dar respuesta a estos alumnos. Entonces, luego llegó la LOCSE aproximadamente a finales de los 80, principios de los 90, y nos dio una respuesta que fueron las medidas de integración de estos alumnos en la escuela ordinaria. Se les ponía una serie de recursos para que pudieran seguir la escolaridad. Estas medidas, llegó un momento que se vieron que también podían ampliarse y generalizarse a esos alumnos que provenían de otras culturas y que también estaban teniendo serias dificultades en muchos momentos de seguir la escolaridad. Estas medidas, simplificando, pero yo creo que han sido las medidas más significativas, han sido la educación compensatoria, los programas lingüísticos y las medidas curriculares. Voy a decir brevemente un poquito, a explicar cada una de ellas.
Me parece muy bien.
Bien, empezamos con la educación compensatoria, que yo creo que es la más conocida y quizás además la más generalizada en todo el territorio español. La educación compensatoria lo que pretende fundamentalmente es dar las mismas oportunidades a todos los alumnos para que puedan cursar la escolaridad y también ir promocionando, de manera que puedan acabar todo el proceso de su escolaridad, poderse integrar socialmente y además poder acceder al mundo laboral. Estas medidas de compensatoria varían según se incorporen nuestros alumnos, esos alumnos que provienen de otras culturas, según se incorporen en la escuela primaria o en la escuela secundaria. Fundamentalmente, y brevemente, los objetivos, por ejemplo, en la escuela primaria, sería arbitrar unas medidas para acoger a estos alumnos, darles un apoyo fundamentalmente en los aprendizajes de la lectoescritura, que les cuesta especialmente. Luego también, por supuesto, fomentar el aprendizaje de la lengua española, de la lengua de acogida, y también fomentar y, bueno, prevenir el absentismo escolar de estos alumnos. Por otra parte, aquellos que se incorporan un poquito más tarde, que llegan a nuestro país un poco más tarde, se incorporan a la escuela ya secundaria, entonces fundamentalmente son grupos de apoyo. grupos de apoyo en determinadas áreas curriculares. Estos recursos de la educación compensatoria crea una nueva figura que es el profesor de compensatoria, que es el profesor que apoya a estos alumnos para seguir el currículum. Bien, estas medidas de educación compensatoria no han estado exentas de críticas, fundamentalmente porque en muchos momentos se ha convertido en, como decía la profesora Pilar Pardo, en medidas de asimilación. Es decir, los alumnos se tenían que asimilar a nuestro sistema educativo. Y además, como la palabra indica, compensación, se veía su propia cultura como un déficit, como un defecto, en cierta forma, que había que compensar y que había que paliar. Entonces, como ha dicho Pilar, esto ha ido cambiando hacia otras medidas que impregnan mucho más toda la escuela, que impregnan todo el currículum, que serían estas medidas curriculares. Unidos a esto un poco están esos programas lingüísticos para también fundamentalmente ayudarles a adquirir la lengua de acogida. Estos programas han tenido un poquito dos vías, una de inmersión lingüística, es decir, al que el alumno se le pedía que diera toda su escolaridad desde el principio en la lengua de acogida. Ha habido otras medidas un poquito más más flexibles, donde había clases de apoyo a estos alumnos en la lengua de acogida. Pero también estos programas lingüísticos, en cierta forma, suponía que el alumno tenía de alguna manera que dejar o relegar su lengua materna, porque en cualquier caso suponía también un déficit que había que paliar o había que compensar. Esto es un poco esos modelos que comentaba mi compañera, que son modelos que intentan asimilar, que en el fondo la cultura de acogida y la lengua de acogida siempre es mejor que la cultura y lengua que trae el alumno, y que, como he dicho antes, siempre sería un déficit que desde luego había que compensar. ¿Esto cómo se ha intentado un poquito, paliar este defecto? Pues con eso que comentaba de esas medidas curriculares, ese ir hacia, hemos dicho antes, modelos interculturales, donde de verdad la cultura, las otras culturas, todas las culturas, se viven como enriquecedoras de todo el medio escolar.
Con esa idea que nos comentaban de compartir, de interaccionar, sobre todo en este mundo, que tenemos que también sacar la parte positiva de esa globalización que nos está envolviendo a todos. El tiempo va muy deprisa, pero a mí me gustaría, profesora Pardo de León, como una conclusión, y después de lo que nos ha comentado la profesora Méndez Zaballos, ver, ustedes tienen un libro, acaba de publicarse, que precisamente se llama así, Psicología de la Educación Multicultural. Cultural, de alguna manera está pensado para dar respuesta a los profesionales de la educación ante nuevos problemas que se plantean en esa idea de interculturalidad. Así que, ¿por dónde cree que van estos aspectos, estos temas, la situación actual, Pilar?
Hemos visto, tal como Laura nos ha expuesto, cómo ha ido progresando este tema desde medidas que pretenden reforzar aspectos curriculares concretos. También se han visto en varios centros la adopción de lo que se ha denominado medidas folclóricas, o también lo hemos visto en algunos puntos como la pedagogía del cuscús, no sé si os suena, pero ¿a qué se refiere esto? A que muchos centros se han quedado en el ámbito más superficial. Creemos que hacer una educación de tipo multicultural, o en nuestro caso abogamos más por la intercultural, se queda en enseñar a los niños costumbres de tipo superficial, como que los niños que provienen de Marruecos pues comen cuscús y se hace la semana del comedor mundial, etcétera. Bueno, pues de estas medidas que pueden tener su interés pero que no palían el problema real, se ha pasado al otro modelo, que asume y potencia la presencia de la pluralidad cultural como elemento enriquecedor y necesario para la convivencia y el desarrollo de todos los individuos miembros de esta comunidad, de todos. Esa es la diferencia clave. Todos se enriquecen. Es una comunidad de tipo plural, y esto sí que va a llevar una transformación profunda de lo que es el currículum, no superficial. Y es en el momento en el que estamos. Se está iniciando. Todavía no podemos hablar de que estos modelos se hayan implantado en nuestra sociedad, pero sí que hay un interés social porque vaya progresando y no quedarnos solo en esta adaptación superficial que nosotras opinamos que no soluciona el problema.
Efectivamente, pues les recordábamos esa publicación editada en nuestra universidad, Psicología de la Educación Multicultural, que no solamente nos va a dar claves y propuestas de trabajo en este campo, sino en otros muchos que pueden ayudar a la formación del pedagogo y sobre todo del psicopedagogo. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Pilar Pardo de León y Laura Méndez Zaballos, profesoras de Psicología de la Educación Multicultural en la UNED. Son las autoras de la publicación que lleva el título de esta asignatura optativa en la licenciatura de Psicopedagogía. Con ellas hemos hablado de la educación intercultural, un reto para formar a los ciudadanos del siglo XXI. Y esto ha sido todo por hoy en Revista de Educación. Para el próximo domingo estamos preparando un coloquio sobre la Ley de Calidad de la Educación, un análisis de algunos aspectos fundamentales de esta ley de reforma del sistema educativo, una propuesta de los profesores de Política y Administración Educativa y de Gestión y Dirección de Centros Educativos. Gracias por su atención. Tiempo ahora en la UNED para el Mundo del Derecho. Muy buenas noches.